SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Indigo, roses in spring. Air was heavy as the thunder did sing. I take the plunge in the old time dark. Pull her on in and put her in water. There's a heightened sense of possibilities when you don't know shit and you're young and you're green. Turbulent twinge, it won't ease, and I'm in with you only in my dreams. Oh, let these days be your delight. Capture the rhythm and rhyme. Watch these drawn lines chase your.
Comienzan nuestras historias musicales con un Fernando Neira más pianístico que nunca. Neira, buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Y ya saben que esta sección, como puede pasar con el piano, se compone a cuatro manos, así que en el otro extremo de la banqueta, apartándole, así moviéndole, está Iñaki Pascualena. Iñaki.
Apartando tampoco.
Cabemos un poco.
Bueno, así de entrada creo que reconozco al autor de esto que suena, porque ya tenemos unos cuantos años cotizados también en esto de la música. Y si es quien creo que es un muy buen pianista.
Muy buen pianista, que no es lo más habitual en el pop, pero desde luego es el caso. Además, es que este hombre, que proviene de una familia acomodada, tenía un Steinway en casa, así como
casi
el que
nada.
No quiere la
sí.
cosa. Un pianito Steinway, y no se sentó frente a él hasta los 17 años, hasta muy tarde. Desde entonces le ha cundido el tiempo. Debutó en el 86, justo hace 40 años, con uno de los números uno más inesperados de la década, y hace apenas un par de semanas ha puesto en circulación su disco número 21, que la crítica de medio mundo y a mí también nos ha entusiasmado, y se titula como esta canción, Indigo Park.
Estamos hablando de Bruce Hornsby, el que todos conocimos hace mucho tiempo con una canción que se daba un aire con esta.
Sí, 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 la verdad es que este Indigo Park tiene aire nostálgico, incluso dice, hay una mayor sensación de que todo es posible cuando no sabes ni una mierda de nada y eres joven y novato. Y la canción en la que Angels, el propio Hornsby y todos estamos pensando de hace muchos, muchos años, bueno, tampoco tantos, 40 años, es año 86, The Way It Is.
That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it.
Esto sonó mucho por aquel entonces. ¿Fue número uno entonces?
Sí,
porque
número uno.
Yo no sé si hoy se situaría en esa posición.
Probablemente se situaría en la posición 150, sí. Pero bueno, pues es lo que pasa con el paso de los tiempos. Él además ya no era tan joven, 32 años, no cuidaba el estilismo, escribía canciones bastante sesudas y filosóficas. Pero bueno, hoy Hornsby es un septuagenario, no es un nostálgico que viva de glorias pasadas, y de hecho, si pensáis que está imitando su propia forma de hacer, sus propios antiguos éxitos, escuchad esto porque estáis muy equivocados.
Aquí la verdad es que está mucho más contemporáneo.
Tiene ese puntito, y es curioso que su acompañante sea nada menos que Ezra Koenig, que es el líder y compositor de Vampire Weekend, una de las bandas más influyentes de este siglo XXI, y él mismo ha admitido, el líder de Vampire Weekend, que Bruce Hornsby ha sido una de las grandes inspiraciones a la hora de escribir canciones rítmicas pero no convencionales como Memory Palace.
Claro, entiendo que si te juntas con admiradores más jóvenes que tú es más fácil, ¿no?, renovar tu propio sonido.
Claro, Koenig tiene 42 años, es decir, podría ser por generación hijo de Bruce Hornsby, pero cuidado, porque también hay llamadas a artistas muy cotizados, coetáneos. Fíjate en este dúo con nada menos que el ilustre Bonnie Raitt, ídolo universal del blues y del female power. Raitt tiene 76 años, Hornsby 71, y juntos suenan así en este insólito y maravilloso Ecstatic.
Paradigm shift takes place. There's mystery everywhere, and you never know what'll smack you in the face.
Made my eyes jump round me, made my heart go beating fast.
Heard the roar
Es muy buena, no es muy tarareable. Bueno,
no, es difícil aprendérsela de memoria.
No te la vas a aprender fácil, pero bueno, es que a veces se nota la huella de un muchacho que creció con un Steinway en casa. Tiene estudios superiores de música y de ahí que, por ejemplo, ahí es nada, las fugas de Shostakovich se cuelen en este Silhouette Shadows.
In third grade, waiting for the intercom to tell us when the buses arrive on a Friday afternoon, November 22.
Pues sí, la otra era difícil de memorizar. Esta ya no te digo, aunque suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien, pero no te veo silbando esto el fin
ni
de semana.
Ni cantando a voz en grito en un concierto.
Yo tampoco lo he conseguido, pero me gusta muchísimo. Además, es una canción que habla de la evanescencia de la memoria, de cómo se te quedan fogonazos en la cabeza en este pasaje del que estamos oyendo. Habla del día del asesinato de Kennedy, pero al final, dice Hornsby, no sé bien qué aprendí de todo aquello. Probablemente nada.
Yo decías que es difícil de tararearla en un concierto. A mí es que me recuerda un poco en el estilo y un poco en la voz como casi hablada que hace él al teatro musical. O sea, me recuerda a estas películas como de...
Esta
¿sabes?
Canción podría ser de...
Un protagonista, musical, eso sí. Es, de un musical que va ahí cantando por la calle. Sí. Bueno, y casi es que un musical es lo último que le falta por hacer a Hornsby, porque ha grabado con Bob Dylan, con Stevie Nicks, con Crosby, Stills and Young, con Bonnie Raitt, como decíamos hace unos minutitos. Pero además es que es autor de seguramente la canción más importante en solitario de Don Henley, el célebre batería de los Eagles, que es The End of Innocence.
Año 1989, en la época en la que los Eagles habían desaparecido porque ellos dijeron que solamente volverían a juntarse cuando el infierno se congelara. Y al final el infierno se congeló y tuvieron que volver con un disco titulado Hell Freezes Over. El infierno se ha congelado.
¿Nos dejas alguna última recomendación de este LP? Un poco menos misteriosa y menos complicada.
Menos complicada. Una colaboración con Bob Weir, uno de los fundadores y vocalistas de los Grateful Dead. De hecho, Bruce Hornsby estuvo 4 años con ellos. Esta es una preciosidad. Bob Weir nos dejó este pasado mes de enero, con lo cual esto es una grabación póstuma titulada Con aires de Nueva Orleans, Might as well be me, Florinda.
With no apology, it's plain to see whatever else is coming to you. Might as well be me. Might as well.
Pues muy interesante este disco de la semana, el regreso de Bruce Hornsby 40 años después de su mítico The Way It Is con el álbum Indigo Park. Y ahora nos faltaría rematar la jugada con la novedad de la semana. ¿Tú qué traes, Iñaki?
Pues mira, hoy estrenamos en exclusiva un adelanto del nuevo álbum de Santero y los Muchachos. Esto se titula Nada.
Contemplando el cielo y el bello vuelo de las aves sin saber.
La semana que viene, el próximo día 24, sale al completo Todas las luces, que así se llama el cuarto álbum de la discografía de este grupo valenciano. Un LP que no abandona la esencia guitarrera de la banda, pero que sí que se abre nuevos sonidos. Ellos dicen que es un disco de búsqueda, de exploración vital, de musical también. Y los que hemos podido escucharlo ya al completo podemos decir que no pierden esa identidad de rock un poco más reposado, pero sí que expanden su sonido y suena muy pero que muy bien, como siempre lo que hacen Santero y los Muchachos. Así que hoy abrimos un poco boca, pero la semana que viene, el viernes, todo el disco al completo.
Disco entero de Santero y los Muchachos, la semana que viene. Pausa y seguimos.
Nada más, nada queda, nada hay, nada esperas, cuando nada arde en nuestras venas.
Y allí no estaba ni la violeta ni será, y desapareció cualquier ideología. Y todas mis batallas fueron una gran batalla, una única y gran batalla, que perdí para poder ganar.
Una vez lo vi desaparecer. Entonces se abrió la tierra bajo mis pies.
Esto fue lo primero que escuchamos del nuevo proyecto de nuestro invitado de hoy. Han pasado casi 5 meses ya desde aquel 27 de noviembre, aquel día preestrenamos en exclusiva esta canción, Sombras Chinas, y ya supimos que lo que venía en primavera iba a ser puro Xoel. Le vemos y le escuchamos joven, aunque lleve muchos años y muchos discos a la espalda, y hoy además que estrena nuevo álbum, nos encanta comprobar que sigue en la batalla.
Dime si tú también te despiertas por la la luz, la poca luz que entra por tu ventana cuando el peso es mortal, cuando todo te aplasta, pero has de seguir en la batalla.
Ecos probablemente de Luis Eduardo Aute para apelar a la perseverancia. Las canas no cuentan porque las peina desde que era poco más que un veintañero, pero este coruñés aún no ha llegado a los 50 y el disco que nos trae hoy hace el número 16 de su discografía. De los 6 que ha firmado en solitario, este es el primero en el que aparece en la portada. Indicio evidente de que le ha salido un disco íntimo, sentido y confesional. Un álbum lleno de vulnerabilidad y resiliencia, con más incertidumbres que certezas, pero con muchas, muchas complicidades. Oniria Popular se titula, un disco nacido casi de sopetón, y van a ser 2 o 3 canciones y de pronto, pues fijaos lo que ha pasado. Muchas enseñanzas acumuladas a lo largo de los años, el trabajo maduro de alguien que se dice guardián de sus heridas, pero que también puede hacerse niño de nuevo para afrontar la última pantalla, la pantalla del monstruo final.
Llegó el momento de estar atento, mira adelante y detrás, si te despistas por un momento, te pueden hipnotizar, te solo apunta directamente y muestra seguridad. Al punto débil justo de frente, solo una oportunidad.
Joel López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
16 discos. O sea, cuando miras atrás, ¿qué piensas?
Qué pereza.
No, qué trabajo, ¿no?
Qué pasión. O sea, pienso, qué pasión. O sea, qué ganas, que está claro que elegí lo que era lo mío. O sea, decir, porque, o sea, no me equivoqué, es lo que puedo pensar, ¿no? Porque, bueno, está claro que si nadie me obliga, y de hecho este disco fue así realmente, no iba a ser un disco, iban a ser 2 o 3 temas, porque estábamos con otro proyecto, de hecho. Y bueno, y si salió es porque obviamente está dentro, sigue siendo algo natural en mí desde los 14-15 años que empecé a componer hasta mis 48 actuales. O sea que...
Y entiendo que es que tú te pones a trabajar y te pones a componer y no te debe gustar tirar casi nada. O sea, todo lo debes encontrar aprovechable porque ibas a hacer 2 o 3, pero se te fue de las manos.
Bueno, pues es peor. O sea, también descarto mucho. O sea, todavía había más. El otro día justo estaba mirando, que no soy yo muy de estas cosas, pero entré en la página de la Sociedad General de Autores y veo que tengo 201 canciones registradas. Y digo,
joder, no tan mal.
Digo, caray.
A ver si vas a ser como Bruce Springsteen, que un día abrieron un cajón y empezaron a salir canciones de ahí como si no hubiera un mañana.
Espero que no, porque eso supondría tocar 3 horas y media. Eso sí, la cuenta bancaria estaría un poquito más inflada.
Sí, como hagas un acuerdo comercial como el de Bruce Springsteen, la verdad es que tienes el futuro.
Yo creo que vivo mejor así, tranquilito.
También es verdad. Sí,
absolutamente es verdad. Garantizado. Este Oniria Popular apela a los miedos, a la noche, a los crujidos. Hay alguna alusión incluso a la depresión. Parece evidente que te has cansado, que no estás en nada en comunión con esa idea que asocia el pop con la música ligera.
A ver, yo creo que la vida es compleja y mi música entiendo que tiene esa cierta complejidad. Incluso a veces puede llegar hasta la contradicción. O sea, es probable que en una canción cante a una cosa y en otra puedo hacer algún verso que pueda resultar contradictorio incluso. Pero bueno, yo creo que lo que intento sí es vivir intensamente y sobre todo reflejarlo bueno, de la forma más realista que yo conozco, aunque siempre es un poco onírica, por lo tanto un poco inconsciente, por lo tanto yo incluso me descubro y me redescubro en mis propias letras, ¿no? Como para eso están también las artes, ¿no? Para poder hablar de esas cosas que a veces no son tan concretas y que bueno, pues necesitamos desgranar de alguna manera a través de ese lenguaje un poco más amplio que es las artes, en este caso la música.
¿Porque tú te analizas o te han analizado los sueños?
Estaba pensando lo mismo.
Pues yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú qué crees?
Bueno, pues que probablemente.
Es bastante evidente, ¿no?
Y lo de popular, es decir, añadirle la oniria popular, ya estamos viendo que es un poco... la oniria sí. Es de donde viene sí. Un poco toda esa influencia, ¿no?
Y la, sí, que además popular es una cosa muy íntima, ¿no?
Eso
sí.
Es, que es algo como muy íntimo. Popular es por hacerlo extensivo sí. A los demás.
Sí, tú imagínate que la oniria es, por ejemplo, el mar y todo eso que no vemos, y lo popular es el pescador, digamos, en la orilla o en la roca, y con otros pescadores probablemente, ¿no? Y con todo el mundo, digamos, que sí que conocemos y del que somos más conscientes y vemos, ¿no? Con más claridad. Es un poco esa tensión entre lo desconocido y lo que conocemos, probablemente entre lo que flota o está debajo de ese mar, digamos, más misterioso, y lo que es la cultura, la raíz, el folclore, incluso si hablamos de música, todo lo terrenal, ¿no? Es, entre esa tierra y ese cielo, digamos, se mueve un poco mis canciones.
Ya que estamos con tus canciones y con la música, antes aludía a lo que yo creo que es una influencia de Luis Eduardo Ott en una de tus canciones. En la siguiente, en Tronco y Raíz, a mí me viene a la cabeza Now One is to Blame, de Howard Jones. Hay una canción, esta última, El monstruo final, que es muy ochentera. ¿Todo este cóctel de influencias es que tienes mucha música en la cabeza o que buscas otro tipo de sabores, de condimentos a la hora de componer nuevas canciones?
Yo creo que, llegado a este punto, ¿no? Este momento de mi carrera, esos 16 discos, esas 201 canciones, esos 48 años, creo que me pasa pues un poco que tengo una cocina con muchos ingredientes y cuando estás cocinando dices, vamos a hacer filete de pollo, pero de repente dices, venga, le voy a echar un poco de magia de tal, de cual, ¿no? Sí. Entonces, claro que soy un melómano, tú lo sabes, y tengo todas esas influencias, a veces más conscientes, a veces menos. Yeah. Pero es verdad que luego ya tienes como muchos recursos que ya no sabes muy bien, están muy diluidos, no sabes muy bien de dónde son. Es como ese caldo, ¿no? Vamos a pensar en un caldo gallego que lleva varios días en la nevera, ¿sabes? Que ya el haba, la patata, está todo ya diluido, ya no sabes qué es qué. Pues me pasa un poco lo mismo.
¿Y las influencias inconscientes las descubres cuando has terminado
sí.
el trabajo?
A veces sí. A veces digo, ostras, mira, o estoy de repente un día, escucho la radio, ponen un tema, imagínate, Neverending Story, del Imal, por ejemplo. Sí. Y de repente digo, ostras, mira esa melodía, no sé qué, y la reconozco
la algo mío.
En una canción
sí,
tuya.
Sí, eso pasa, eso qué pasa. Bueno, sí, sí, sí.
Bueno, los filetes de pollo de Joel López seguro que tienen salsa teriyaki o algo así. A mí me parece que, por ejemplo, otro ingrediente, que es la tradición folclórica, incluso los alalás están presentes en este himno a Cupido, un himno eufórico y a la vez implacable.
Cupido, muerte al amor romántico, es el título completo de esta canción. ¿Qué te pasa con el amor? ¿Por qué es tan negativo? Aunque yo apoyo lo de la muerte al amor romántico.
Claro,
¿eh?
Ojo, no es un problema con el amor. Claro.
Exacto.
El amor todo
con
bien.
Con un tipo,
o sea,
de
es
amor.
Más, lo quiero, lo necesito como todo el mundo. Pero hay un tipo de amor que yo creo que a veces duele demasiado. Y ya que este disco de alguna manera sí que va un poco de desmontar mitos o ideales o bueno, cosas que yo a lo mejor pensaba que eran de una manera y no lo son, le debía esta pequeña pullita a Cupido.
Sí, pues yo la suscribo.
Pero no es la primera en tu trayectoria, amigo. En esas 201, no te digo que un alto porcentaje, pero pongamos como ejemplos Historia Universal, Esto no es amor, Elevarte y caer. ¿Te inspira más el desamor a la hora de coger lápiz y papel? ¿Utilizas el lápiz casi como estilete?
Sí, si hacemos la cuenta, digamos así, de la abuela fácil, que sería de pensar que realmente uno escribe más o necesita más comprenderse cuando está, digamos, un poco inestable, ¿no? Sí, diría que sí. Pero es verdad que también me ha inspirado el amor. Y me ha inspirado, de hecho, en este mismo disco hay canciones de amor, en el sentido, de hecho, por ejemplo, Tronco y Raíz es una canción de amor a un amigo, realmente.
Amigo, sí.
Y bueno, claro, son muchas canciones y he pasado un poco por todas esas fases. que por lo que veo en la vida no es que se dejen atrás, ¿no? Yeah. Se van retomando, somos cíclicos, ¿no? Volvemos, o sea, salimos y entramos de los sentimientos, de las emociones, pero nunca se vuelve de la misma forma, ¿no? Entonces creo que le voy dando esa vuelta de tuerca a mis letras, igual que mi vida también va progresando, cambiando, ¿no?
Hablamos de influencias, de referencias, de sonidos que pueden encontrarse ahí dentro del disco si rascamos un poquito, y yo no sé si esta fue a priori, si la pensaste tú o fue de las que te encontraste después, pero yo en este Crujidos y Fantasmas hay unas guitarras que me recuerdan mucho al Último de la Fila.
Oigo los crujidos en la habitación.
Phantom Moraní.
Sí, sí, sí. Podrías bailarla como Manolo.
Una escolta Peter o algo así.
Cuando se acaba el mundo y pongo el despertador. Y siento que hay más ruido en el silencio.
Sí, pero además, más allá de las influencias que uno pueda tener, consciente y conscientemente, también reconocimiento a la calidad musical, ¿no?
A ver, es que justo me tocas la fibra porque, aunque ahora escuchaba un poco ecos de Smiths, ¿no? Ahí en la melodía, sí, y tal, pero realmente yo recuerdo perfectamente el día que mi tío Federico me regaló el recopilatorio de la época, del Último de la Fila, que era una chica en un baño.
Nuevas mezclas.
Sí, nuevas mezclas. Y recuerdo perfectamente con mi vecino Luis escuchar el disco entero, pero Insurrección especialmente, aprendérnosla con la letra, y me la sé de memoria a día de hoy. O sea, creo que ahora mismo podría recitar el tema entero, dónde estabas entonces cuando te lo hiciste, bla, bla, bla. Y nos aprendimos de esto, que te lo aprendes de memoria, porque también te digo, no había tantas cosas que hacer, claro, entonces. Claro. Eran los años 80.
Claro. Unidad Popular llega un poco de sopetón, pero lo cierto es que los que te seguimos en directo llevamos una temporada que te escuchamos autoversionándote, haciendo versiones a veces radicalmente distintas de tus propias canciones. Eso es un disco en ciernes, eso es una ida de olla.
Es un disco en ciernes y también un poco ida de olla. Pero eso fue el proyecto que aparcamos. Estábamos trabajando Adrián Seijas, que es el coproductor del disco conmigo, y yo en ese disco de los 50 temas, que bueno, de alguna manera cuando yo cumpla 50 en año y pico, sucederá. Eso ya lo hablaremos cuando llegue el momento. Pero habíamos empezado, estábamos ya trabajando sobre 10 canciones, así, cuando surgió esa llamada de King, que me dijo, oye, estoy pensando que habrá que sacar algo nuevo antes de, porque si no van a pasar muchos años sin material nuevo, ¿no? Y en tu caso, que la gente además demanda y tú también eres de sacarlo, pues sácate por lo menos un par de singles. Y de ahí salió, digamos, por eso digo que es un disco que me encontré, porque buscando dos o tres temas me encontré 11, ¿no?
Ya pues podemos disfrutar de estos 11, de estas 11 canciones de Oniria Popular, o mejor dicho, 10 más una, porque ya habíamos escuchado Campos de Castilla para siempre, pero tiene dos versiones, la que abre el disco y esta otra para cerrarlo.
Vivir pendulando, mi guía es el viento, soy un pequeño cometa, sí, soy algodón en el aire, en plena agonía de abril, que cante mi gente, el camino no miente, Campos de Castilla para siempre, Campos de Castilla para siempre.
Hay muchas horas en la Nacional 6 aquí metidas, ¿eh?
No lo sabes tú bien.
Bueno, yo me puedo hacer una idea.
Sí, te puedes hacer una idea, es verdad. Pero súmale las giras. Es decir,
ya, sí. Me ganas.
Ya, claro, ya, o sea, yo obviamente tiro como la cabra al monte, ¿no? Y voy a mi ciudad natal, que tanto quiero, que es Coruña, toda Galicia en general, me tira mucho. Paso allí el verano, tal, pero vivo en Madrid. Claro. Entonces, bueno, como buen madrileiro, que diría Nacho Novo, pues también es verdad que cada vez que pongo un pie fuera de Madrid, que es muchas veces, paso por Castilla, ¿no? Por las Castillas. Entonces, este es un viaje que, en mi caso, es sobre todo Madrid-Coruña, pero es cualquier viaje de cualquier persona que viva en Madrid y esté yéndose a su ciudad, ¿no? A su pueblo, y pasa por esos campos que para mí han sido tan inspiradores, porque son justo momentos de mucha reflexión, sobre todo si vas solo en tu coche. En fin, a mí me han inspirado dos canciones.
Por falta de una. Joan López, ha sido como siempre un placer. Ya sabes que venir a este programa tiene un peaje, que es que te toca cantar.
Mientras sea cantar, todo bien.
Es un gusto encontrarte siempre. Muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo.
Gracias, de verdad. Gracias
por traerme. Una pausa y vamos a ello.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Ahora sí, en riguroso directo, para Hoy por Hoy, Joel López, guitarra y voz, Adrián Seijas, productor, amigo y colaborador en las percusiones, y juntos nos ofrecen una de las 10 nuevas canciones de Joel, Mundo Flotante, cuando vosotros queráis.
Gracias.
Lanzas de fuego por los ojos. Si derramas mercurio por mi vida, y si descubro que tienes dos caras, me voy. Ahora soy el guardián de mis heridas. Ahora sientes que el mundo te abraza. Y es tan solo el fuego que te atrapa. Todo es químico, todo es histérico. Este no es el mundo que te abraza.
Soy López, muchísimas gracias. Mañana en Gran Canaria, en el Festival Soltura de Teror, estreno absoluto de la gira Oniria Popular, pero la primavera y el verano llegan cargados de trabajo para Xoel, porque hará escala en casi todos los grandes festivales del país, en el Interestelar de Sevilla, el Blaumarí de Barcelona, las Noches de Oporto en A Coruña, el BBK de Bilbao, el Sonorama y muchos más, que si no me quedaré sin tiempo, que puedo consultar en el Instagram, en el perfil Xoel López Oficial. Muchísimas gracias y un beso.
Gracias, besazo.
Xoel López y su Oniria Popular, pasamos a los delirios populares de los hermanos Gallagher, porque está sonando este Rock and Roll Star de Oasis. ¿Por qué está sonando esto?
Pues a ver, esta es una de las canciones con las que se dieron a conocer allá por el año 94, y casi 30 años después, el título de esta canción, Rock and Roll Star, se ha hecho realidad, porque Oasis es uno de los nombres más destacados en la lista de artistas que entrarán este año en el Hall of Fame del Rock and Roll, el Salón de la Fama del Rock. Son 18 artistas los que se sumarán en este año, en 2026, a un listado en el que aparecen pues prácticamente todas las leyendas de la historia de la música.
Y ellos cómo se han tomado este reconocimiento? Porque muy amigos de la industria no son y muy amigos del mundo en general tampoco.
General. A ver, efectivamente, Oasis y Polémica van de la mano, pero el Hall of Fame del rock también tiene una larga historia de enfrentamientos verbales con muchos de los que luego iban a ser homenajeados o han sido homenajeados. Este año se suma a esta lista Oasis, pero también Iron Maiden, y ambos encarnan perfectamente esta paradoja. Bruce Dickinson, de hecho, vocalista y líder de los Iron Maiden, y Liam Gallagher llevan años atacando a esta institución, al Hall of Fame.
¿En serio?
Acusándolo de elitista o directamente de irrelevante. Dickinson dijo en 2018 que este Hall of Fame era una mierda absoluta, y Liam Gallagher pues hizo lo propio cuando fue nominado por primera vez en 2024, mandando a la mierda a la institución.
Pero la institución no debe ser rencorosa, porque yo después de que me manden a la mierda a lo mejor un premio no les doy.
Hombre,
pero...
sí, la verdad que parece que no son rencorosos, y de hecho ya hay un largo historial, porque por ejemplo Cher en 2023 también dijo que ella jamás iría a recibir este premio. Al año siguiente le incluyeron en la lista y fue. Y no solo fue, sino que cantó en la gala, presentó su premio, o sea...
¿Y los Gallagher irán?
Pues a ver, parece que sí iban a ir, porque los caminos de los Gallagher son inescrutables, y el bueno de Liam reaccionó a la noticia diciendo lo siguiente: desde que era un crío y cantaba en la ducha, soñaba con algún día estar en el Rock and Roll Hall of Fame. Es verdad eso que dicen, todo es posible si tienes un sueño. Evidentemente no te sé la ironía de Liam Gallagher, porque cuando él se duchaba de pequeño en la ducha, esta lista ni existía. Pero bueno, un fan le preguntó, respondiendo a esto en redes sociales, por su cambio de opinión, y su respuesta tampoco tiene desperdicio, porque le dice: anoche estaba hablando con mi madre cuando se supo la noticia, y ella cree que quizá me precipité un poco en mi opinión sobre la organización. Me ha dicho que deje de comportarme como un idiota, que vaya a la entrega de premios y me porte bien, y que nunca se sabe, quizá hasta lo disfrute. Además luego confirmó que también iría con su hermano Noel a la gala, así que yo creo que estarán allí.
Eso es el poder de una madre, y lo que viene siendo una recogida de cable.
A esa madre con la zapatilla. La
como
madre.
No vayas, como no vayas. Vamos, es que yo creo que le va a acompañar ella. Van a ir los dos. Bueno, hemos mencionado y estamos escuchando a Oasis, hemos mencionado también a Iron Maiden, pero ¿qué otros artistas están nominados?
A ver, Oasis es lo de los Eagles, que también lo del Head Freezes Over, en fin, que uno va, hay ocasiones en las que podría estar más guapo callado. A ver, alguien que es miembro del Hall of Fame de 2010 como integrante de Genesis y que ahora entra como artista en solitario, es un tipo para algunos denostado, a veces parodiado, y que a mí me parece absolutamente fundamental, evidentemente Phil Collins.
A mí sí me gusta mucho Phil Collins.
A mí me encanta.
A mí también.
Me encanta. Me parece que tiene un sonido demoledor esta canción con Eric Clapton, en fin. Me parece que ha conseguido algo dificilísimo, y es que siendo batería, sea identificable tu batería entre 10 millones de baterías.
Sí.
Aunque
sí,
luego, pues eso, o sea, hay una canción de Love of Lesbia muy divertida en la que parodian la batería
de Phil Collins.
Pero bueno, pues ahí le tenéis. O sea, convertido en el paradigma del batería del pop.
Y él entra en solitario, pero ya estaba en la lista como miembro de Genesis.
Exactamente, es lo que llaman en el Hall of Fame los dobles ingresos, solamente para trayectorias individuales que sean muy incuestionables, y en el caso de Phil Collins es que en los años 80 siguió con Genesis, y con Genesis siguió teniendo éxito, pero sus discos de los 80, como por ejemplo esta canción que es del 89, son inapelables y tuvieron un éxito descomunal.
Yo soy de las que todavía le cuesta como separar Phil Collins el batería de Genesis. O sea, me cuesta como no decirlo todo seguido muchas veces.
Como que no sea,
es un sintagma, va todo junto.
Phil Collins como batería de Genesis, pues efectivamente. Sí. Oye, no está mal, ¿eh?
Sí, no, está muy bien. No, el otro día no hablábamos de Ringo Starr, que le habían dado la batería porque no cantaba bien.
Sí.
Pues mira.
Sí. Y lo cual no deja de ser bastante cierto.
Venga, hay más estrellas que llegan este año al Olimpo del Rock.
A ver, yo os debo confesar que entre esos 18 nombres hay otro que me hace mucha ilusión, pues porque, en fin, pues forma parte de nuestro bagaje vital, y porque artísticamente me parece descomunal, y además se sale de lo habitual en el pop, la británico-nigeriana Sade. Thank you. que luego bajó el pie, bajó el pistón, levantó el pie del acelerador, pero sus tres primeros discos, que son de mediados de los 80, son una auténtica salvajada. Love is Stronger Than Pride, Paradise y el primero, Diamond Life. Estaba hablando de memoria, pero me acuerdo.
Pero te has acordado de todos, y en inglés que tiene
de memoria. Pues vamos. Te digo.
Y es que esta canción además hacía mucho que no la escuchaba.
Y te sigue molando.
Me sigue molando, una barbaridad.
Sabe que sabéis que además estuve una temporada viviendo en Barcelona y que, bueno, la verdad es que la chica demuestra entre unas cosas y otras que tiene buen gusto.
Sí, y además su inclusión en esta lista refuerza un poco esa intención del Hall de reescribir una historia de la música que tradicionalmente ha estado centrada en hombres blancos anglosajones. Pues también en este sentido aparecen en este año, en esta lista, nuevas incorporaciones como Celia Cruz, el nigeriano Fela Kuti o la afroamericana Queen Latifah, que subrayan pues también un poco la influencia musical de estos artistas en el legado latino, africano y femenino de la música.
La verdad es que está bien que haya espacio también para artistas menos gigantes, pero igual de reivindicables. ¿Estáis más a favor? ¿Sois más Team Gallagher o Team Madre de Gallagher?
Yo siempre con las madres.
A ver, ¿no estás muy a favor de esto?
No, o sea, estoy a favor de que hay que
ir. Ah, de que hay que ir, vale. Sí, perdona, me he liado.
Yo es verdad que es, a ver, empiezas a ver un poco los artistas que hay en la lista, y evidentemente son todo estrellas y leyendas del rock.
Incontestables.
Pero también hay, para mí, hay demasiada gente. Es decir, creo que un Hall of Fame tendría que estar reservado a lo mejor, ¿sabes?, a nombres como muy concretos de, bueno, pues o cada año mencionar tres.
O sea, que es raro que alguien que se dedique a cantar y que haya tenido un poquitín de éxito.
Y luego también esto del concepto de qué es el rock, porque claro, Hall of Fame del rock and roll. Aquí hay premiados que rock, lo que es rock.
Celia Cruz, por ejemplo.
Celia Cruz. Está en la lista también, pues yo qué sé, Eminem. Eminem sí. Hace rap. Sí. Rock no es. Entonces, claro,
sí, me hay cogido un poquito mejor.
Pero a ti sí que te gusta.
A mí sí que me gusta. Además, si veis alguna de las galas, las intervenciones, los discursos son maravillosos. Ya podíamos tomar nota con los discursos musicales. Y pues me está viniendo a la cabeza una gala con Carole King, en directo. Y,
o sea, es que claro, las actuaciones también.
No hables más.
Se te cae el alma. Vamos.
Vamos con la traca final.
Bueno, la traca final. Hoy tiramos de efemérides porque el próximo martes 21 de abril se cumplen 10 años desde que nos dejó uno de los mayores genios del siglo XX, Príncipe Púrpura, más de 30 discos, pero es que además compuso mucho para otros autores, donaba canciones y Prince llegó a escribir hasta, contra todo pronóstico, una fadista, Ana Moura. Quizá no la conozcáis esta canción, pero es fabulosa. 2012, Sueño de Fuego, Dream of Fire. This cruel desire is all that's left here in my bed. If you knew how much I loved you, you'd never leave me. O sea, Prince escribiendo para una fadista lisboeta. ¿Cómo se llega a esto? Pues las cosas de Prince. Parece que la descubrió por su cuenta, se enamoró de su voz, pidió conocerla. Asistió ex profeso a un concierto de Ana Moura en La Cigala, en París. Entabló una amistad y el autor de Purple Rain le envió como sequio este Dream of Fire. Le dijo, mira, para ti. Apareció en los créditos como original de Ana Moura, porque Prince a menudo no incluía su nombre cuando donaba canciones o las firmaba con seudónimos. La más famosa para otros artistas, que es Manic Monday, de Los Bangles, la firmó como Christopher. Pero la propia Ana Moura ha terminado admitiendo que esta canción es de Prince.
Mira, hasta la semana que viene.
Un beso, Ángel.
Aquí, hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.